SER Podcast.
Yo una vez estuve en Sevilla en una fábrica que fabrican elementos para el Boeing, para los aviones, y las batas de los que ahí trabajan no llevan bolsillos, para que no pierdan ningún tornillo. Es decir, todas las piezas para que no se metan nada.
Bueno.
Sí, para que no se metan nada en el bolsillo y luego no lleguen a ponerlo en el sitio, me parece.
Hombre, pero como metáfora también es maravillosa, para que no pierdan trabajo.
Sí, que alguien que fabrica Boeing y tal pierda de pronto un tornillo trabajando.
Bueno, me encanta porque la palabra tornillo es también eso que se llama un diminutivo lexicalizado, como el bolsillo y el molinillo,
pues sí,
y la bombilla y la ventanilla y la manecilla y la camiseta y el azucarillo.
Tornillo de torno.
Claro.
Marta y ambos, que nos van a meter el tornillo como tema de la semana que viene.
No lo sé, pero es que hay que saber que estos son los diminutivos
tornillos
lexicalizados, Manuel, que tenemos que optar a la Real Academia.
Oye,
claro, esto es así.
Me dijiste del tema de los tornillos y me apunto. Cuidado, a mí.
No, ya lo sé. Bueno, pues ha pasado una semana desde que los tornillos aparecieran inesperadamente en el rincón y la esquina y no se nos ha ocurrido un tema mejor, así que hoy hablamos de tornillos.
Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Maquinando para verte, hago como el que trabaja y solo pienso en ti todo el día, pensando si responderte. No lo esperaba, ni siquiera te he escrito.
Y ahora veo que estoy en un aprieto, porque me estoy enamorando de ti.
Yo Marta Sanz, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel.
Manuel Delgado, muy buenos días.
Buenos días.
A ver, yo no sé dónde nos va a llevar esto, pero vamos a intentarlo, vamos a probarlo. Mi confianza en vosotros sabéis que es absoluta. Tornillos, Marta.
Bueno, a mí me parece un temazo, aprendemos muchísimo preparando esta sección, nos ponemos a hablar de cosas en las que nunca hubiéramos pensado, pero luego, oye, yo documentándome en WhatsApp he descubierto que el tornillo y la tuerca forman parte de los emoticonos, con lo cual es un tema fundamental para la historia.
¿Están en los emoticonos?
Claro, entonces todo aquello que esté en los emoticonos del WhatsApp
es tema
y es pertinente. Y a mí lo primero que se me ocurre es que el tornillo y las hembrillas, los clavos, los martillos, las tuercas resultan absolutamente impertinentes en el mundo líquido, en la cultura de lo fluido. O sea que no tiene ningún sentido esto de atornillar la forma del agua, ni el bewater, ni el fluir. De modo que el tornillo es un instrumento que yo creo que remite a un mundo binario y contradictorio, arriba abajo, izquierda derecha, macho hembra, pera y manzana, que hoy pues está en franca decadencia. Y esto que digo en broma, en realidad lo digo muy en serio, porque yo creo de verdad que esta tensión entre el pensamiento binario y lo fluido es uno de los grandes problemas que tiene que resolver la izquierda contemporánea. No es ninguna broma, ¿no? Y si nos metemos ya un poco en lo que sería la definición y las características de los tornillos, vemos que un tornillo es una máquina simple que deriva directamente de una pieza metálica y siempre trabaja asociado a un orificio enroscado. Se distinguen tres piezas básicas: cabeza, cuello y rosca. La rosca del tornillo puede ser macho o hembra. ¿Veis lo que te decía?
De lo binario.
Siempre acabamos en lo mismo.
Claro, siempre acabamos en lo mismo, ¿no? La pieza esta macho es el tornillo y la hembra es la llamada tuerca. Pero es que además, atendiendo al sentido de la hélice de la rosca, esta puede ser a derechas o a izquierdas.
Bueno.
Volvemos. Y entonces, dice la Wikipedia que para estas cosas la mayoría de la tornillería tiene rosca a derecha, pero para aplicaciones especiales es a la izquierda. Y esto es como en la vida misma, ¿no? Lo normal es ser de derechas, dejarse llevar por la inercia de los poderes fácticos. Para ser de izquierdas, como me dijo a mí una vez un taxista muy sabio que me cogió en el aeropuerto, hay que leer, hay que pensar, hay que esforzarse, ¿no? Entonces esto es la vida misma.
Pues Manuel, yo no sé cómo vas a superar esto.
No puedo, ni lo voy a intentar. A mí me gustaría justamente retar a este desafío, por ejemplo, a los tertulianos que nos han precedido. ¿Tú?
Bueno, los de hoy aceptarían el reto, ¿eh? José María Lasalle aquí, yo creo que tendría mucho que decir, ¿eh?
Ah, ya lo veríamos. Yo creo que entienden de muchas cosas, pero para ellos tornillos sería, les provocaría un cortocircuito. Creo que de pronto les empezaría a salir humo de la cabeza porque son temas. No son temas, son temazos. Bueno, y creo que Marta lo ha introducido muy bien. Y bueno, faltaba una cuestión, que es que un tornillo también puede ser, al menos en ciertos países, un arbusto de la familia de las esterterculáceas.
Me ha encantado.
Pero eso ya, ahí sí que yo ya no llego, porque claro, yo sé que tienen flores rojas y fruto capsular, que tampoco es lo que es, un fruto capsular retorcido en forma de hénice, pero yo ya no. Pero ciertamente es un tema en el cual uno tiene que mostrar su competencia, aunque hay que reconocer que saber trascender lo que realmente un experto en tornillos podía decirnos es poco menos que imposible. Y he pensado que el testimonio de un empleado de Todo Llantas Shop podía ser la última palabra al respecto.
Pues vamos a escuchar la última palabra al respecto.
Es un anclaje 5-112. Imaginaos que viene un Renault Megane. El Renault Megane lleva un anclaje que es 5-114. ¿Le podemos llegar a montar esta llanta en 5-112 a Renault Megane? Sí. ¿Cómo se puede llegar a montar esa llanta? Pues con este tipo de tornillo basculante. Ahora mismo el tornillo ha centrado bien en la llanta de 5-112. El cono está bien centrado. Yo lo tengo agarrado con la otra mano aquí y mirad cómo bascula. Arriba, abajo, y el cono siempre se queda en el centro. ¿Qué conseguimos con eso? Desplazar la llanta de 5-112, o sea, del grupo BA, 5-112, al Renault Megane en 5-114.
Poco más que añadir, ¿eh?
Sensacional.
Poco más que añadir. Vamos a ver, ¿qué ibas a decir, Manuel?
No, que expeditivo, que no hay
ya está, no hay discusión. Entonces vamos a ver cómo salimos de esta, después de lo que acabamos de escuchar. 900-100-800, háblenos de los tornillos de su vida, los que le han hecho la vida imposible, tornillos que se les resistieron, tornillos que han perdido, tornillos que no supieron dónde poner, tornillos que dieron lugar a situaciones que hoy se han convertido en anécdotas familiares, tornillos con rosca a la derecha y tornillos con rosca a la izquierda. También nos sirven las tuercas y los destornilladores. 900-100-800.
Nada, no hay manera.
Habrá que buscar un mecánico.
¿Dónde?
Servidor y presente. Esto es llegar a tiempo.
Menos mal.
Sí, señor, muy oportuno.
Venga. Dele al demarre.
Sabe.
Vaya, ya está. Mira qué bien. ¿Se debe algo?
20 duros.
Hombre, 20 duros por apretar un tornillo.
No, eso gratis. Los 20 duros se cobran por saber qué tornillo había que apretar. Every day when
I wake up, Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Another reason to make
it last, Miss Mistake. Seguimos en el Rincón y la Esquina con Marta Sanz y con Manuel Delgado con este momento de nostalgia con el Demarré, hablando de algo muy cercano a un escritor y a un catedrático de antropología, muy cercano a estas dos profesiones, que son los tornillos. Y no es ironía, ¿eh? ¿O sí? Bueno, lo iremos comprobando a medida que avance la sección. A ver, Marta, te toca.
Bueno, yo me siento muy en mi salsa en el mundo tornillo, y a propósito de esto de los tornillos y las tuercas, para mí hay dos referencias culturales que son ineludibles. Voy a empezar por la literaria. La literaria es otra vuelta de tuerca de Henry James, que es una novela publicada en 1898. En esta ocasión la traducción del título es bastante, bastante literal, no como el otro día que nos pasó algo con un título que es que no tenía nada que ver lo uno con lo otro.
Me acuerdo ahora de qué era.
Yo tampoco, sí. Pero bueno, ya nos lo recordarán. El caso es que en esta novela, pues ya sabéis que hay una institutriz que se marcha a una mansión apartada, Bly, para cuidar a dos niños encantadores, un niño y una niña, Flora y Miles, que están allí a cargo de una ama de llaves majísima, pero no muy, muy instruida. Y en esta novela lo que se hace es dar una vuelta de tuerca absoluta a todo lo que serían las historias de fantasmas, el género de terror. Se tensa de una manera brutal el límite entre la realidad y la ficción, el amor erótico y el amor platónico, la represión, la virtud, la posible condición criminal de lo que entendemos que son los héroes y las heroínas, ¿no? Y hay otra pregunta que es muy sobrecogedora, que es la de si debe darnos miedo, más miedo, lo sobrenatural o realmente lo que nos da miedo es otro tipo de violencia, que no es nada sobrenatural, que nos aprieta tantísimo las tuercas que hace que a veces estallemos y salga lo peor de cada ser humano, ¿no? Entonces, tú vas leyendo otra vuelta de tuerca y las dos lecturas son posibles. Tú puedes creer que los fantasmas existen y que son terribles, que depravan a los niños, que todo es pernicioso y horroroso, o puedes creer que la institutriz que aparentemente los salva es una mujer profundamente macerada en sus represiones y en su sexualidad espantosa, y que entonces termina siendo una mujer perniciosa para los niños. El libro tiene unas adaptaciones cinematográficas excelentes, de Innocence, de Jack Clayton en el 61, que se tradujo aquí en España como Suspense, ¿no? El hecho de elegir un título u otro, Suspense de Innocence, otra vuelta de tuerca, Posesión satánica, que es como la película se llamó en Hispanoamérica, ya supone que estamos dando una interpretación.
Claro.
Ya supone que estamos
entrando en una dirección. No es inocente el título, claro. Pues aquí se tituló Suspense. Escuchamos.
Los niños están poseídos. Viven, conocen y participan de ese infierno.
Es preciso decírselo al amo.
No puedo dejarles ahora. Tendré que escribirle e insistir para que venga. Pero aun cuando decida no hacerme ningún caso, con o sin su ayuda, estoy segura de saber cómo podemos salvarles.
¿De veras?
Hay que hacerles ver, comprender lo que está pasando. Una palabra de verdad a los niños y podremos arrojar a esos demonios para siempre.
We lay my love and I.
¡Ay! Adaptaciones de esta novela, pero otra vuelta de tuerca de Henry James ha seguido dejando rastro, ¿no?, en el mundo del
muchísimo,
cine.
Muchísimo, porque claro, esta idea de que salvándolos los matas y matándolos los salvas es muy, muy estremecedora, y todos tenemos en la cabeza cuando pensamos en la institutriz, Deborah Kerr, la tenemos en la cabeza, ¿no? Hay otra versión maravillosa que es la de Eloy de la Iglesia, que rodó en 1985, convirtiendo a la institutriz en un mentor, en un tutor, que era Pedro Mari Sánchez, que es un actor estupendo y una persona muy maja, encantador, y ahí lo que le interesaba a Eloy de la Iglesia, por supuesto, era dar otra vuelta de tuerca a la cuestión de la homosexualidad. Y luego tenemos Los otros, de Amenábar, que no es exactamente una adaptación de la novela de Henry James, pero que tiene muchas coincidencias con Henry James, ¿no? Dos niños, una mansión, una madre muy protectora, interpretada por Nicole Kidman, que tiene un aura parecida a la de Deborah Kerr, fantasmas, un amor contrariado, y la presencia en el título de Amenábar no de la palabra tuerca, pero sí de la palabra otros. Todo esto lo digo porque me parece que lo que hace Amenábar es un homenaje precioso y es una película que a mí me parece excelente.
Ann, tienes que quitarte el vestido ya. ¿No te dije que no te sentaras en el suelo?
Pero si está limpio.
Eso da igual. ¿Por qué nunca haces lo que yo te digo?
¿Qué te pasa?
¿Dónde está mi hija? ¿Qué es lo que ha hecho con mi hija?
¿Estás loca? Yo soy tu hija.
¡No! ¡Tú no eres mi hija! ¡No!
A ver, Manuel, porque esta película seguro que la has visto con tus nietos.
Sí, hombre, pero cuidado, tampoco. Vale. Hombre, no se puede comparar con
El Resplandor.
Con La matanza de Texas.
Ah, claro. Vale.
Pero,
no, la peor es Bambi. La que no puedes ver con tus nietos es Bambi. Manuel.
No, porque es pornografía pura.
Claro.
No,
más reflexiones sobre los tornillos. Venga, dale.
A ver, bueno, hablando de un poco de biografías personales, yo llego, ya que has mencionado mi vinculación con una disciplina académica que es la antropología, yo llegué a ella de la mano del surrealismo. Yo estudiaba historia del arte. Un poco, la verdad es que me cansé porque no podía soportar estar rodeado de gente sensible todo el día. Pero en realidad, yo llegué justamente con la premisa de los surrealistas. Si ya sabes, hay otros mundos, pero están en este,
sí.
Y el más allá está aquí. Bueno, pues justamente quien representó pictóricamente esa premisa fue Magritte en un cuadro que se llamaba Esto no es una pipa. Yo creo que todas las entregas de este espacio funcionan a partir de advertir que una cosa no es una cosa, sino otra cosa. Y, de hecho, lo que estamos haciendo hasta ahora es advertir que una tuerca, no es una tuerca ni un tornillo, es un tornillo, sino que es otra cosa. Eso en este caso, pues por supuesto, es un símbolo. Yo creo que la imagen del tornillo como la imagen perfecta, el resumen, la síntesis de lo que es el taylorismo, el trabajo en cadena, es más que... Bueno, es fácil porque es evidente. Además, tiene su película, que es Tiempos Modernos. Lo que pasa es que yo pensaba que Tiempos Modernos es una película completamente muda, porque es la que yo había visto. Luego Sebe me ha dicho que no. Entonces digo, bueno, a ver si a alguien de pronto se le ocurre otra alternativa. Digamos Tiempos Modernos, porque yo había propuesto La Lista de Schindler,
¿sí?,
que es cuando el super malo que te cagas entra en el taller y ve que está uno trabajando, le pregunta acerca de qué está haciendo, el prisionero le hace una muestra de cómo se hace una bisagra y entonces calcula y dice, oye, mira, con lo que has tardado no me salen las bisagras que hay aquí. Bueno, pero es un ejemplo de taylorismo. Yo creo que todos somos tayloristas, incluso aquellos que nos creemos intelectuales. Todos trabajamos a peso, por mucho que creemos que lo que hacemos sea artesanía o calidad.
De hecho, muchas veces comparamos el trabajo que hacemos con... No, pero es que esto no es una fábrica de tornillos, que es una cosa que se dice muy habitualmente, a pesar de que todos, como dice Manuel, trabajamos a peso.
Oye, una cosa, escucha, digamos, si alguien se cree que la academia es otra cosa, hoy por hoy la academia funciona así. Uh-huh. Hacer tornillas, digamos, publicar en revistas indexadas.
Exacto.
El conocimiento parece que no le importe ya prácticamente a
cuántos
nadie.
Más tornillos, mejor te va. La Lista de Schindler.
Mañana llegan más trabajadores. ¿De dónde demonios son?
De Yugoslavia, Herr Comandant.
Tengo que hacerles sitio. Hágame una bisagra.
A la orden.
Está muy bien, pero hay algo que no comprendo. No logro entender cómo se lleva trabajando desde las 6 de la mañana. Solo ha hecho este montoncito de bisagras. Adiós.
¿Puedo probar yo, señor?
Se habrá encasquillado. Mira a ver.
No se oiría un clic si se hubiera encasquillado. Es el percutor.
Quizás sea el percutor que tiene demasiada grasa.
Vamos.
Y antes se ha mencionado, Marta, Tiempos Modernos, que es otra de tus referencias.
Claro, es que el otro día cuando tú contabas aquello de la anécdota que también se ha reproducido al principio del programa, de los trabajadores sin bolsillos para que no pudieran perder los tornillos, pues creo que esa anécdota es literal en torno a lo que es el sentido práctico y la eficacia en el mundo del trabajo, pero que también esa eficacia y ese sentido práctico llevados al extremo, precisamente a lo que nos lleva es a perder un tornillo, en el sentido de volvernos completamente locas, completamente locos. Y esto creo que quien lo cuenta mejor que nadie es Charles Chaplin en la famosa escena de Tiempos Modernos.
Sección 5, aumente velocidad a 4-1.
Atención, capataz, acuda al Banco 5, compruebe el ritmo de producción. La cadena va con retraso, Banco 5. Atención, capataz.
Sección 5, aumente velocidad a 4-7.
Pues sí que había voz, ¿eh?
Un poquito.
Un poquito de voz había. Manuel, ¿a ti se te da bien enroscar y desenroscar tornillos?
No, nada, nada. Además, de hecho, me desorienta la cantidad de tornillos y de destornilladores que hay, en que nunca tienes el que tienes que tener, pero no, soy muy torpe. Especialmente con aquellos tornillos pequeños que de pronto requieren una especie de habilidad sofisticada que desde luego yo no tengo.
Aquellos destornilladores que son enanos.
No, yo incapaz claro. También.
Sí, no, para mí es una dificultad siempre enfrentarme. Yo sé que he visto máquinas que destornillan y me parece fastuoso y me gustaría tener una máquina para destornillar tornillos muy pequeñitos, pero no sé.
Apúntalo
si
para su cumpleaños.
Vale,
Ángel,
lo tendremos en cuenta. Regalo, regalo de jubilación.
Ay, no sé. Bueno, los que tienen, los que son realmente la repera destornillando, son los extraterrestres.
Sí.
Claro, si tú eres extraterrestre, a ver, imaginémonoslo, claro, digamos, no vas ahí con tus manos monstruosas de extraterrestre a destornillar. Tienes capacidades telequinéticas que te permiten, en efecto, destornillar un tornillo sin tocarlo. Y hay una escena bien bonita en Encuentros en la tercera fase, en que los extraterrestres vienen a, no sé si secuestrar, porque el chaval al que se quieren llevar también parece que le va la marcha y se quiere ir con los extraterrestres y tal. Pero que como de pronto intentan entrar desde el sótano a la casa ante el terror de la madre, destornillando un tornillo que se destornilla solo. Seguro que nuestros oyentes y nuestras oyentes se recuerdan perfectamente la secuencia, porque espero que hayan visto la película.
Por si acaso no la recuerdan.
Mamá, mira, el sol está aquí.
Barry, ¡marchaos de aquí!
Encuentros en la tercera fase. Marta, seguimos con referencias culturales que tienen como trasfondo los tornillos o similares. Dime.
No se ha oído el, digamos, en el corte que yo envié. Es que claro, es que igual.
¿Qué es lo que no se ha oído?
Que
desenroscaban el tornillo.
Sí,
se oye. Bueno. Hombre, además. Si alguien no ha visto la película, a lo mejor no identifica el sonido, pero damos por hecho, porque tú lo das por hecho, que todos y todas lo han visto.
Hombre, ¿cómo no?
Encuentros en la tercera fase, y no solo una vez, más de una y más de dos. Referencias culturales, sí, que tengan como trasfondo tornillos.
Bueno, os comentaba lo de Otra vuelta de tuerca, y la otra que me vino inmediatamente a la cabeza cuando pensé en tornillos y tuercas fue El verdugo de Berlanga, porque yo no soy una especialista en máquinas de matar, pero me temo que esto del garrote vil tiene su principio constructivo, está basado en un sistema mortal de tuercas y tornillos, y no me extraña nada que el pobre Nino Manfredi no quisiera, qué horror, qué barbaridad, y con cuánta gracia lo contaba Berlanga y con cuánta mala leche esta historia basada en un guión de Rafael Azcona, de quien, por cierto, este año vamos a celebrar los 100 años de su nacimiento, y creo que hay que celebrarlo mucho, porque Rafael Azcona es un guionista, un escritor absolutamente superdotado. Otro garrote terrible era el de la familia de Pascual Duarte, y yo me acuerdo que en el año 98 nos invitaron a la Fundación Cela casi 30 escritores y escritoras a unas jornadas literarias. Cela todavía estaba vivo, y yo tengo el recuerdo de ver el garrote exhibido en una de las salas de la Fundación. Ya no sé si lo vi o creí haberlo visto, me da la impresión de que sí que lo vi, la memoria tiene estas cosas, y da mucho repelús.
Pues mira, vamos a escuchar a Nino Manfredi y al inolvidable Pepe Isbert en El verdugo.
Amadeo.
¿Qué pasa, José Luis?
Me lo han hecho preparar todo.
Calma. Oye, debes de estar tranquilo. Te lo he dicho 20 veces. ¿Llegará el indulto?
No, que no llega. Ya lo he preguntado.
Que no importa. Que eso se hace siempre.
Pero,
no olvides apretar la palomilla de la derecha, porque si no los hierros resbalarán en el palo.
La palomilla, pero ¿qué me importa a mí la palomilla?
¿Cómo sigue esto, Manuel?
Bueno, pues hablemos de destornilladores, aquellos enigmas que deberían intrigarnos, que es por qué un combinado de zumo de naranja y vodka se llama destornillador.
Sí.
Y lo he averiguado, porque ves, lo que dice Marta es verdad, uno aprende aquí cosas que no sabía, y aumenta su, digamos, su cultura, y en este caso sabiendo que que destornillador es la manera como los trabajadores norteamericanos en Arabia Saudí en los años 40 llamaban a ese combinado, porque en efecto se preparaba de una forma clandestina y a base de mezclar vodka con el zumo de naranja del desayuno, y que se removía con lo que tenían más a mano, que es con un destornillador. Entonces, quien tenga memoria cinematográfica sabrá, por ejemplo, que el destornillador es la bebida favorita de Samuel L. Jackson en Jackie Brown, o de Nicolas Cage en Leaving Las Vegas, pero especialmente de Denzel Washington en aquella película El vuelo, que es un piloto, en fin, que bebe un poco, y toda la película tiene esa complicación con el accidente, pero hay un momento determinado en que, después de unas turbulencias al despegar, el tipo se dirige al público para tranquilizarles, para decirles que hemos superado el problema y tal, y mientras que habla, con una mano escondida, se está preparando un destornillador, es un zumo de naranja al que vemos cómo le echa un botellín de vodka.
Buenos días, señoras y señores. Soy el comandante Whittaker. Si levantan la vista, me verán en la cocina delantera. Les saludaré. Quiero disculparme por los saltos de esta mañana. Obviamente a Florida no le gustan los georgianos. Puede que tenga que ver con la paliza que dieron los Bulldogs a los Gators la temporada pasada. Voy a pedirles que se acomoden y se relajen. Puede que el aire se vuelva un poco irascible, así que permanezcan en sus asientos con el cinturón bien abrochado. Hoy no serviremos bebidas, pero las azafatas pasarán con agua y algo para picar. Estaremos en Atlanta en 40 minutos. Gracias.
No serviremos bebidas mientras él se está preparando un destornillador. La película es buenísima. Sí, sí. ¿Continuamos con cine, Marta?
Sí, pero yo antes tengo que contar una anécdota que me ha venido a la cabeza sobre el destornillador de Caballero Bonal, que también se celebran 100 años de su nacimiento este año, y que es una anécdota que a menudo cuenta Benjamín Prado. A Caballero Bonal le gustaba mucho el vodka con naranja, ¿sí? Y entonces una vez un camarero, para hacerle una gracia, pues le preparó un vodka con naranja, con la naranja recién exprimida, la pulpita, tal, y creo que Caballero Bonal se le quedó así muy serio mirando y le dijo: le he pedido un destornillador, no una merienda. Él quería el vodka.
Él quería con el vaso de tubo, el vodka con las Schweppes de naranja.
Y respecto al cine, pues oye, el cuello del monstruo de Frankenstein, esos tornillos en el cuello del monstruo de Frankenstein, en la novia del monstruo de Frankenstein. No he visto todavía la película de Guillermo del Toro, pero yo me acuerdo perfectamente cuando era pequeña ver esos tornillos en el cuello. Sí. Y yo, que siempre he sido así muy, muy, muy física, yo pensaba: este Frankenstein, qué daño. O sea, a mí no me importa la soledad del monstruo. A mí lo que me preocupaba es que esto le tenía que doler una barbaridad, llevar esos tornillos allí puestos en el cuello siempre. Y esto me ha llevado a los tornillos en la medicina y la cantidad de vida que habrán salvado tornillos, tuercas, roscas y clavos, ¿no? Todo eso que tiene que ver con la parte sólida del cuerpo, y cuánta gente suena en los escáneres de los aeropuertos porque lleva un tornillo por alguna parte.
900-100-800. Venga, piensen en los tornillos que se han interpuesto en su camino, elija uno y nos cuenta qué pasó con él o con ellos. Aceptamos tornillos, pero también aceptamos tuercas, destornilladores, arandelas, un universo de hélices y de roscas que puede hacer la vida más fácil o te la puede amargar, que también es posible.
900-100-800. Y otra vez me cago en la reputa que lo parió.
A ver, la caja dice 350, tornillo Phillips, industria argentina. ¿A mí qué carajo me importa que la máquina a veces suelte de menos y otra vez se suelte de más? A mí siempre me suelta de menos. Escúchame una cosa, vos decirle a tu jefe que me hinché las pelotas, que si no me reponen lo que me falta, no le compro nunca más. Ya está. Ladrones de mierda. Garcas, son todos garcas. La puta que los parió.
Comienzo el día.
Hoy por hoy magazine.
Silbando alguna inopinada melodía.
Ser podcast.
Hasta que con la magia surge la osadía. Y hay palabras que suponen mil molestias, con las que ir alimentando a esta bestia, que es la canción.
Todavía nos queda un ratito para enroscar y desenroscar tornillos con Marta Sanz y con Manuel Delgado, y escuchar también sus historias sobre tornillos. Manuel, tú has hablado de destornilladores alienígenas, de cócteles. Venga, más tornillos.
Besos.
Oh, el beso de tornillo.
El beso de tornillo, que es aquel en el que las lenguas de ambos participantes se entrelazan y realizan movimientos giratorios o profundos a la manera del movimiento de rotación que se hace al introducir o sacar un tornillo. ¿Eh? Sí. Es un poco complicado, ya no estuviéramos una pizarra, os haría un croquis.
Sí.
Pero vamos
yo creo que los oyentes más o menos lo pueden entender, ¿no?
Hombre, bueno, pues el caso básicamente es que el cine está lleno de besos de tornillo, aunque es verdad que no siempre son con lengua.
Ya.
¿Eh? Pero vamos a ver, hay algunos que... A ver, el Cinema Paradiso, si alguien la recuerda, de hecho, al final es un festival de besos, muchos de ellos de tornillo. A mí el que más me gusta es el de una habitación con vistas, pero como es un beso robado, digo, no te compliques la vida, déjalo estar. Y entonces me quedo de nuevo con Deborah Kerr y Burt, que algunos llaman Burt Lancaster, en De aquí a la eternidad. Ya sabéis, la playa, en fin, sí. Ya me entiendes. Entonces, no podemos escuchar el beso porque hablar con la boca llena es de mala educación, pero sí que podemos oír un poco el diálogo posterior, un poco.
A ver.
Nunca imaginé que pudiera ser así. Nadie me había besado nunca como tú.
¿Nadie?
No, nadie.
¿Estás segura? ¿Ninguno de los hombres que has conocido?
Haces unas preguntas desconcertantes. ¿Cuántos hombres crees que he conocido?
¿Qué sé yo? Haz un cálculo aproximado.
Necesitaría una máquina de sumar. ¿Trajiste tu máquina calculadora?
Me olvidé de traerla.
Entonces no podrás saberlo.
Tal vez lo sepa ya.
¿Pero qué te pasa? ¿Qué tratas de insinuar?
Creo que está bastante claro.
Qué maravilla de escena esa, ¿eh? Yo no sé si eres experta en besos de tornillo, pero algo tendrás que decir con los besos de tornillo, Marta.
Bueno, yo quiero hablar de dos clásicos en las películas de amor y de aventuras, que por una parte es que llevan tornillos, ¿no? Tenemos los besos de tornillo, a los que ahora volveré, y tenemos algo que a mí me resultaba siempre sobrecogedor, que eran los torniquetes. Mm. Los torniquetes en las películas de aventuras del oeste.
Háganle un torniquete.
Eso. Yo me fijaba todo el rato a ver cómo se hace el torniquete y tal, pero me ponía tan nerviosa y me parecía algo tan fundamental para la supervivencia que creo que todavía no he aprendido a hacerlo, y menos mal que no he tenido que hacer nunca un torniquete, y tocaré madera para no tenerlo que hacer nunca jamás. Y respecto a los besos de tornillo, pues para mí los besos de tornillo han sido toda la vida una filfa. Para mí los besos de tornillo eran pura censura. Yo creo que el beso bueno es el de la sensualidad, ese suave aproximativo, el roce, la toma de contacto que te lleve a entreabrir los labios y a ir profundizando hasta llegar al goce de un buen beso con lengua. Pero esto de cerrar la boca, apretar los labios, hacer así, atornillarse, pues esto yo no lo veo. Y luego, pues también habría que resaltar que a menudo se pierde un tornillo por amor, en la adolescencia se pierden muchos tornillos por amor, pero aquí tenía yo una anécdota personal que no la voy a contar.
¡Ay! Nada, pues no haberlo dicho.
Me la voy a guardar para otro día. Mira, hoy vamos a hacer una elipsis. Pista.
Pero Manuel explica siempre sus anécdotas personales.
Yo también, claro. Y soy siempre muy expansiva, pero yo he decidido que prefiero excusar a los oyentes. Me la guardo.
Bueno, ahora nos quedamos con las ganas de
conocer. Tengo secretos.
Mira, secretos puede ser. Yo creo que lo hemos hecho. Sí, lo hemos hecho. A ver, Manuel, ¿qué dice Marta? Que el amor suele hacer que perdamos algún tornillo, y esto linda con otro territorio en el que tú querías entrar.
Bueno, en primer lugar, una cuestión. Esto de decir, como decían los surrealistas, amor loco es un pleonasmo. El amor, si no es loco, ya no merece la pena. Y por otra parte, no te engañes. El amor es la única locura a la que nos dan permiso. O sea que enamorémonos. Bueno, y lo bueno esto, claro, que en efecto, pues loco de la locura de amor, ¿no? Como aquí a película de clásica del cine español. Y no podemos dejar de hablar de los chalaos de la cabeza, aquellos a los que decimos que han perdido un tornillo. Aunque vete a saber si esta gente, el problema que tienen no es que les falte un tornillo, sino que igual les sobran tornillos que nosotros no tenemos, y que pueden de pronto ver cosas que nosotros no vemos y decir cosas que nosotros no diríamos. Entonces hay muchas películas de gente a la que ha perdido un tornillo, pero yo he pensado que Albert Pla murieron por encima de sus posibilidades nos da un ejemplo de que ilustra lo que antes justamente decía, que los locos pues quizás están menos locos de lo que pensamos.
Película escrita y dirigida por Isaki Lacuesta, Murieron por encima de sus posibilidades, con Albert Pla en el reparto.
Justicia divina. La gente ya loca de alegría. Y ahí va nuestro justiciero. ¡Venga, corre! Y yo qué sé, pues ya de paso entro en cuatro oficinas de cuatro multinacionales que yo me sé. Sin especular, ¿eh? No quedaría nadie vio. Y qué sé, pues secuestro al presidentazo de un bancazo de estos y me cagaría en la puta. Hacerle sufrir, torturarle y luego sacar la recortada y por fin libre, desnudo. Y toda la gente ahí. Está loco, pero es encantador. Le queremos.
Yo que estoy loco.
Enseguida vamos a abrir el melón de las ferreterías, que hay gente que se adicta a las ferreterías, igual que a las papelerías, por ejemplo. Pero antes, pedíamos a los oyentes que nos contaran historias de tornillos. A veces cuando planteamos el tema yo pienso, ¿quién va a llamar? ¿Quién va a contar algo de tornillos? Pues mira tú, Anabel desde San Feliu de Llobregat, buen día, buenos días.
Hola, buen día.
Cuéntanos tu historia con un tornillo.
Pues mira, resulta que era como el año 88 más o menos, y era estudiante de la Facultad de Historia.
y Manel era uno de mis profesores. Bueno, estábamos tonteando todo el curso con el que actualmente es mi marido.
¿Sí?
Y en el día de San Juan, que no la noche de San Juan, no sé por qué quedamos en el Carrebrook en una coctelería.
¿Sí?
Que también era rarísimo para nosotros. Y me espetó un beso de tornillo que yo todavía me duele la mandíbula. Y volvimos a quedar, que es lo sorprendente.
O sea, todavía tienes dolor en la mandíbula de ese besazo.
Sí, sí, yo no
que
sé
te dio.
Qué debió parecerle que aquello debía ser especial. Madre mía de mi vida. Nos reímos muchísimas veces de este asunto.
¿No lo repitió?
No, porque ya se lo prohibí.
Ah, vale.
Pero escucha, para eso están las noches de San Juan.
Claro, pero era el día de San Juan.
Bueno, es que a lo mejor la noche no se atrevió. Vete tú a saber.
No,
vete tú a saber.
No estábamos juntos la noche.
Ah, vale. No, fue durante el día. Anabel, gracias.
Un beso.
Un beso. Besos de tornillo. Guadalupe desde San Sebastián de los Reyes. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal, Guadalupe? A ver, la historia de un tornillo.
Bueno, lo mío ha sido diferente.
A ver.
Lo mío ha sido desde pequeño. Yo tengo secuelas de polio.
Sí.
Desde chiquitita, desde los 15 meses. Y siempre he llevado un bitutor, que es un aparato en la pierna.
Sí.
Como el de Forrest Gump, para que os hagáis una idea.
Sí, sí.
Y entonces, pues yo siempre he llevado un destornillador en la cartera porque esos tornillos se aflojaban continuamente. Y yo tenía que estar siempre, pues, apretándome los tornillos.
O sea, tú no salías de casa sin meter en el bolso o en la cartera.
Bueno, de pequeña y ya más bien ya mayor. Yo tengo 66 años. En la ortopedia se ha avanzado poco.
Sí.
Y ahora llevo un aparato de fibra de carbono, que eso ya no lleva tornillos.
Sí.
Pero ha sido hasta yo ya mayor con el destornillador siempre en la cartera, en el bolso, porque aquello era insufrible.
Guadalupe, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Guadalupe, Rafael Azcona te habría escrito un guión.
Claro, sí.
Qué sentido del humor más maravilloso.
El destornillador en el bolso y en la cartera. Mira, antes escuchábamos a Ricardo Darín interpretando un ferretero cascarrabias en la película Un cuento chino, y yo decía, Marta, que no habíamos abierto todavía el melón de las ferreterías.
Bueno, tú y yo lo estábamos hablando aquí antes. Antes en las casas había siempre una caja de hilos maravillosa, de la que ya hemos hablado muchas veces, y también había una caja de herramientas.
Con todo bien surtida.
Mi abuelo tenía una caja de herramientas sensacional, y yo me acuerdo de ir con él a las ferreterías y quedarme alucinada con la precisión del lenguaje, la alcayata, el tornillo del no sé qué, yo pensé, esto yo no lo voy a saber hacer nunca jamás en la vida, y de hecho no lo sé hacer, ¿no? Ahora entro a algunas ferreterías y como la gente ya arregla menos las cosas y tal, yo creo que también las ferreterías se han customizado o se han adaptado a los tiempos y tienen electrodomésticos pequeños, otros objetos en plan cueva de Alibaba, pero las ferreterías aquellas eran una cosa portentosa. Me acuerdo del padre ferretero que simultáneamente agente de la Interpol, del amigo de la infancia de Millas, que aparece en su novela El orden alfabético, que es maravillosa. El año pasado Clara Sánchez hizo en el Teatro del Barrio una adaptación, un monólogo que era precioso. Y para acabar con los temas culturales, claro, tuercas, roscas, tornillos, clavos. Clavos. En la historia del cine español hay una película estupenda que es El clavo, dirigida por Rafael Gil y protagonizada por Rafael Durán y Amparito Ribelles, que no puede ser cinematográficamente mejor. Está basada en una novela corta de Pedro Antonio de Alarcón y lo tiene todo: una calavera, un clavo, un asesinato, amores, y yo creo pues que ahí se ponen una de las primeras piedras del género negro criminal en España. Y quiero decir que de esta peli me he acordado gracias a mi madre, que ha dado en el clavo, porque yo estas cosas las comento a veces antes de, digo, mira, vamos a hablar de esto, y mi madre dice, el clavo, hija, el clavo.
Pues mira,
y yo digo, hombre, por favor,
la ¿no? aportación de
hombre,
tu
hombre,
madre.
Hombre, sí, no me hubiera acordado.
No le extraña a usted.
¿Cómo ha de extrañarme? Una calavera, aquí nos resulta muy difícil encontrarla.
Pero esta calavera, ¿no le parece demasiado singular?
Una calavera con un clavo dentro.
Fíjese bien, la cabeza asoma por la parte superior del hueso coronal. Y la punta sale, ¿ve usted? Por lo que antes fue cielo de la boca. Demasiado extraño, ¿no le parece?
Muy extraño, señor juez.
Como que no tendría nada de particular que se tratara de un crimen. Un crimen que iba a quedar impune, y Dios por lo visto ha dispuesto lo contrario.
¿Y tú, Manuel, con qué quieres acabar?
Hombre, yo creo que no hemos abordado el tema de lo que implica destornillarse de risa, pero lo he descartado porque no es destornillarse, sino desternillarse. Pero es una pena porque la gente decide destornillarse.
Claro.
Es que no sé, digamos, Ángeles, es que no sé si merece la pena, porque es un poco acabar de mal rollo, pero yo había pensado en lo que implica apretarle a alguien las tuercas. Uh-huh. Y entonces, claro,
bueno, sí.
acabar con la tortura, pues es un poco de mal rollo, pero siempre acabamos tan bien que un día, digamos, un toque de realidad tampoco nos puede hacer daño. En efecto, la tortura existe y hay gente a la que, en efecto, le aprietan las tuercas a partir de martirizarle. Y bien pensado, no sé, hay tantas películas que hablan de ello, pues no sé, por ejemplo, El crimen de Cuenca. Oye, pero es igual, si no queréis, no. Pero eso existe, ¿eh?
No, existe.
Hombre, claro.
Y El crimen de Cuenca.
Ahora nos vas a decir tú lo que es verdad y lo que no lo es.
Fue él. Que venga el juez. Dile la verdad. Dile toda la verdad. Que venga el juez.
Y es que nosotros, Manuel, cuando elegimos un tema, lo elegimos con todo, con lo bueno, con lo malo.
Me estoy riendo porque nuestros oyentes realmente no sé qué imagen se tienen de la forma como tenemos de acabar los programas, pero hay que reconocer que hoy ha sido un poco espectacular.
Hoy está feliz porque anticlímax
total.
Con una gamberrada total. Bueno, del programa de hoy no ha salido ningún tema, pero para la semana que viene habrá que pensar.
Sí, pues no. Ya pensaremos. Ya yo, ¿vale? le preguntaré a mi madre o algo.
Vale, pregúntale a tu madre.
Voy a preguntarle a mi madre. Vale, esto es un trabajo en equipo.
Tú pregúntale a tus nietos, Manuel.
Sí. A ver, oye, está bien. Está bien que caemos así en el fondo, pues. Porque hay que tener conciencia de las cosas.
Claro. Claro.
Pero de cualquier forma, es un espacio un poco raro el nuestro, hay que reconocerlo.
Pero es raro desde el principio hasta el final. Sí, imagínate. Sí. Venga, la semana que viene más.
Un beso.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.